Una serie checa de televisión nos muestra la historia de una princesa cuya mano es disputada por un gran número de pretendientes. A medida que avanzan los capítulos, vemos que los intentos de seducción son cada vez más osados e imaginativos. Como ejemplo, podemos citar el caso del que le mostró una lluvia de luces y estrellas efectuando un majestuoso vuelo. A pesar de los maravillosos esfuerzos de los aspirantes, nadie lograba conmoverla. El episodio se cierra con el caso del último de los interesados, quien humildemente extrae de su capa un par de anteojos que da a probar a la princesa. Esta se los coloca, sonríe y le brinda su mano. Esta historia pertenece al matemático Pablo Anster y está recogida por Adrián Paenza para introducir a su libro Matemáticas, estás ahí. Se trata de una serie dedicada principalmente a explorar cuestiones de la matemática y la lógica en las que se demuestra que estas ciencias pueden llegar a ser divertidas a pesar de que tienen mala prensa. Paenza nació en Buenos Aires, aunque ahora reside en los Estados Unidos. Además de licenciado y doctor en ciencias matemáticas, también muchos lo conocen como periodista deportivo. A su vez condujo el programa Científicos Industria Argentina, con el que obtuvo, entre otros premios, el Martín Fierro en el año 2007. Hoy nos atiende desde su casa en Chicago para conversar sobre números, historias y personajes que aparecen en el libro. Paenza, buenos días. Gracias por madrugar, por la diferencia horaria, y atendernos. Paenza, lo que mucha gente puede llegar a preguntarse, dado que estamos conversando telefónicamente y que nos está atendiendo desde una fría mañana en Chicago, es ¿qué hace allá en Chicago?
Esta es una buena pregunta. Bueno, yo no tengo una actividad, digamos, regular, como un trabajo que tengo que ir de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, sino que aprovecho para tener contacto con mucha gente que trabaja en Estados Unidos, que son o bien exalumnos míos o que a través de ellos yo he conocido otras personas que trabajan en áreas de la ciencia que a mí me interesan. Yo tengo varios programas de televisión que hago en la Argentina, que grabo cuando voy allá, que tienen que ver con los científicos industria argentina, aunque también está un poco extrapolado a otros, con programas de matemática, y aprovecho también para ver si puedo seguir con la saga de seguir escribiendo los libros estos de matemáticas, estás ahí. Es decir, tengo la oportunidad de escuchar. Yo cuando estoy en Sudamérica hablo mucho, y cuando estoy acá hablo muchísimo menos y escucho más. Creo que la única forma que tengo de poder aprender un poco es hablando menos, y eso es lo que puedo hacer acá cuando estoy en Chicago. Entonces no puedo darle una rutina del día a día porque no lo tengo, pero escribo mucho, y digamos, como la demanda acá es menor para mí, eso me permite tener mayor poder de concentración, etcétera. De hecho, escribí 4 libros en los últimos 4 años, lo cual naturalmente tuve que invertir mucho tiempo, y eso me lo permite una ciudad donde mi cara no es conocida y yo soy una cara en la multitud acá, y eso me hace bien.
¿Qué fue lo primero, Paenza, el periodismo deportivo o el mundo de las matemáticas?
No, yo no podría decir que hubo una cosa que viniera primero. Digamos, cronológicamente, el hecho de que yo hubiera querido jugar al fútbol, y porque viví siempre en un barrio en donde todos mis amigos de las cuadras lindantes o los vecinos jugábamos mucho a la pelota, pero evidentemente a mí no me alcanzaba. Algunos de ellos llegaron a jugar, y bien, como García Cambón, que jugó en la primera de Boca durante mucho tiempo, y Vargas, que fue capitán del seleccionado argentino, y Carnevali, etcétera, pero a mí no me daba, así que obviamente en algún momento tuve que optar, y la mejor manera que encontré fue poder comunicar lo que veía, y al mismo tiempo creo que fue como una suerte de arreglo con mis padres, que yo podía jugar, pero también al mismo tiempo tenía que dedicarme a estudiar. Y no sé, yo no podría decir que mi pasión por la matemática empezó desde tan joven, pero sí que dentro del lugar en donde yo nací, en la casa de mis padres, las oportunidades para poder descubrir cuáles eran las facilidades que cada uno de nosotros teníamos, mi hermana y yo, estaban muy expuestas. O sea, en el menú, yo nací en una casa muy privilegiada. Entonces, en ese sentido, la matemática fue una cosa que surgió cuando yo empecé a hacer el ingreso a la facultad. Yo había entrado a la facultad para estudiar química, y en el curso de ingreso decidí estudiar matemática, pero yo no tenía idea ni de lo que era química ni lo que estaba por ser la matemática para mí, ¿no? Así que no podría decir qué vino primero, las dos cosas fueron simultáneas.
Paenza, seguramente muchos fanáticos del deporte se harán la pregunta, ¿por qué en algún momento dejó de ejercer el periodismo deportivo y pasó a ejercer el periodismo científico?
Bueno, Yo quisiera hacer una observación respecto a las categorías. Yo siempre me sentí un comunicador. Es una palabra demasiado grande y posiblemente deberíamos encontrar una definición que nos ponga de acuerdo a todos. O sea que yo en general comuniqué cosas que estaban ligadas al deporte durante un tiempo, pero yo mientras tanto tenía mi actividad científica y también escribía y de hecho, digamos, nunca dejé de hacer ninguna de las dos cosas, salvo cuando abandoné el periodismo en general porque quería escribir mi tesis, quería doctorarme. Para eso necesitaba tener una tarea full time y entonces durante casi 4 años me dediqué en la primera parte de la década del 70, bueno, la segunda década, la parte de la década del 70 para escribir mi tesis e investigar con quien ahora falleció, el doctor Miguel Herrera y mi compañero Néstor Bucari. Es decir, que ahí estuve un poco alejado del periodismo, pero después lo que terminó pasando es que una vez que me doctoré volví a hacer ambas cosas y bueno, cuando sucedió, yo tuve un problema con la gente de Torneos y Competencias, porque hacíamos en el programa Fútbol de Primera, no voy a relatar ahora una historia, digamos, por otro lado, ya demasiado relatada en detalles, etcétera, pero tuve un problema con ellos, entonces, me echaron de Torneos, y a partir de ese momento, como Torneos y Competencias tenía los derechos del fútbol para la televisión en todos los canales, entonces obviamente quedó muy reducida mi posibilidad para poder trabajar hablando de fútbol. Y como yo también trabajaba en el básquet, en la NBA, y yo lo había llevado a ellos para que compraran los derechos de televisión de la NBA para la Argentina, entonces también me había quedado afuera de eso. Pero, digamos, la felicidad tiene otras sucursales y atiende en otras partes también. Y entonces después empecé a trabajar como periodista dedicado más a comunicar cosas de la política. Apareció Día D, apareció Jorge Lanata con la revista 21, 22, 23, detrás de las noticias. Hice muchas cosas dentro del periodismo más general. Y después, cuando en algún momento decidí que iba a venir a hacer una experiencia en Estados Unidos, entonces apareció la oportunidad para hacer programas de ciencia. Y acá estoy, empezamos ahora la séptima temporada de Científicos Industria Argentina, o sea, hacer un programa de ciencia en televisión abierta durante 7 años consecutivos es una cosa totalmente impensada, no impensada para otros, para nosotros también. Yo también estoy sorprendido de que esto haya pasado, ¿no?
¿Y por qué crees que despierta tanto interés?
Ah, no, eso ya no. Yo creo que hay, en todo caso, yo voy a hacer algunas conjeturas, pero no sé si voy a estar de acuerdo después con lo que voy a decir, pero históricamente esto ha sido una evolución de todos. Si yo hubiera sabido que con los libros de matemática iba a pasar lo que pasó, yo los hubiera escrito hace 20 años. Yo no los escribí, no porque yo no supiera de los temas, no es que los aprendí en el último tiempo, son todas cosas que ni siquiera son mías, son cosas de público conocimiento, que yo he enseñado muchas veces y que no son cosas que a mí se me ocurrieron y yo las escribí en un libro y que tuvieron éxito. Todo el crédito es para cosas que han pasado en la historia de la matemática o en la historia de la vida, pongámoslo así, y digamos, si yo los pude escribir en un momento determinado y la gente, hubo un mercado, hubo una necesidad evidentemente que se cubrió con eso, lo hubiera podido escribir yo o cualquier otro. Ahora, lo que sí quiero es mostrar que hace 20 años, hace 10 años, lo que hay hoy no había en aquel momento. O sea, yo escribí en el año 88, porque me pidió Carlos Ulanowski que escribiera una nota sobre en defensa de la matemática y que salió en el diario Clarín en la página central, las dos páginas centrales. Todavía mi madre tiene colgado un cuadro en la casa donde han enmarcado esa nota en defensa de las matemáticas. Y empezaba, matemática, ¿estás ahí? Ahora, yo escribí en ese momento algunos de los problemas, en esas, por supuesto, lo que podía caber en 2 páginas del diario, algunos de los problemas que después aparecieron en los libros. Y no me llamaron al otro día para decirme, no me llamó Carlos para decirme que había llamado el director de Clarín o el dueño de Clarín para decir, qué bárbaro, escribamos más, decide contratarlo para que haga columnas. No me dijeron nada, o sea, pasó como una nota más interesante dentro de un núcleo. Ahora, hoy hay programas de televisión, hay colecciones de libros dedicadas a la difusión de la ciencia, todos los diarios nacionales, no solamente en la Argentina, en el Uruguay, en Chile, en Brasil, tienen ahora personas dedicadas específicamente a la difusión de la ciencia, hay películas dedicadas a esto, hay obras de teatro dedicadas a esto, qué sé yo, La Prueba, Galileo Galilei, Copenhague, hay una cantidad una oferta mucho mayor, ni hablar de los canales de televisión también que aparecen ahora como National Geographic, los locales y los otros, o sea, creo que la sociedad toda, hemos evolucionado todos en este sentido.
y piensa qué es lo que debería encontrar el común de la gente de atractivo en las matemáticas.
Yo creo que esa también es una pregunta complicada, porque me parece que la percepción que hay de la matemática en general en la sociedad es una cosa equivocada. O sea,
hay como miedo.
No, ¿cómo no? Hay miedo y además hay un rechazo, y yo estoy de acuerdo con ese rechazo, porque lo que se ve de la matemática, lo que se enseña de la matemática en general, o lo que nos han enseñado a nosotros, porque ahora también está cambiando eso, digamos, es algo que, vamos a ponerlo en estos términos, supongamos que una persona no conoce nada de música, y yo le dijera a usted, ¿por qué no me hace un favor? ¿Por qué no le hace una selección, viene una persona, un extraterrestre? Y yo le pido a usted que le haga una selección de temas musicales. Y usted le pone el himno nacional, una marcha militar, etcétera. Y yo le digo, no, espera un poquitito. Mire, no es que esto no sea música, es música. Pero usted no empezaría por ahí. Si usted quiere seducir a alguien, digamos, no empezaría por eso. Usted tiene para ponerle Mercedes Sosa, Piazzolla, los Beatles, Zita Rosa. Elija algo que sea, digamos, que tenga algún atractivo. No empezaría por una marcha militar. Si usted quiere seducir a un grupo de chicos para que les guste el fútbol, si nunca jugaron al fútbol, no los llevaría a un campito y empezaría diciéndoles, bueno, vamos a empezar poniéndose para formar parte de una barrera. Y yo les tiro pelotazos y ustedes tienen que evitarlo. Bueno, obviamente, digamos, si alguien nunca jugó al fútbol y la primera exposición que tiene al fútbol es formar parte de una barrera para que la pelota les pegue en el cuerpo, ¿quién va a querer jugar? Entonces, la percepción que hay de la matemática hoy, o la que había, porque me parece que ahora está cambiando un poco, es algo que produce rechazo y miedo, y está bien que así sea. Y por otro lado, si esto es una cosa universal, que ha pasado no solamente en Uruguay, en la Argentina, en Sudamérica, sino que pasa en general en todas partes del mundo, en todas las generaciones, porque esto no es que les pasa a los chicos hoy, pasó en las generaciones anteriores también. Los chicos van y le dicen a los padres que no les gusta, que no les interesa, que no entienden dónde lo van a usar, y los padres, que también sufrieron lo mismo, igual que los abuelos, y etcétera, terminan hablando con los chicos diciéndoles, bueno, no te preocupes, esto lo vas a ver, te va a servir más adelante. ¿Y cuándo llega más adelante? ¿Cuándo llega el momento de decir, bueno, ahora entiendo lo que estudié hace 20 años? Uno en general, digamos, la vida presente es al revés. Uno primero tiene problemas y después se encuentra las soluciones. En general, en la matemática, en los colegios, digamos, y en las escuelas, lo que se estudia son las soluciones. Son las soluciones a problemas que los chicos no tienen. Entonces, es muy aburrido eso. Es muy aburrido estar prestándole atención a alguien que a uno le cuenta cómo resolver un problema que uno no tiene.
Claro. ¿Y será por eso, Paenza, entonces, que la matemática es una materia con alto índice de reprobación?
Y es en todo caso, lo que uno podría decir es que si yo tuviera la oportunidad de mirar los números como los tiene cualquiera, uno tendría que observar y decir, ¿pero cómo? Si esto viene pasando sistemáticamente desde hace tantos años, hay algo que funciona mal. Como la sociedad es la que es, somos los que somos, si lo que estamos enseñando genera este tipo de resultados, hay algo que funciona mal. O lo que enseñamos no sirve, o los métodos que tenemos son inadecuados, o algo sucede, pero no podemos cambiar toda la sociedad. Los chicos son los chicos. ¿Qué hacemos? ¿Le sacamos a estos chicos y traemos otros? Y por otro lado, ¿dónde están esos otros? ¿En qué lugar del mundo están? ¿Dónde se habitan? O sea, entonces lo que hay que hacer es revisar al revés y decir que lo que hay que cambiar es que la matemática que en este momento se está enseñando, insisto, toda generalización en la que yo estoy cayendo, les pido a aquellos que están escuchando que sean generosos, no es siempre así, no es todo así, pero en todo caso lo estoy exagerando como para mostrar que hay un problema serio. Y ese problema tiene que ver con que la matemática esta tiene atrasa, se enseñaba hace 400 años. El teorema de Pitágoras, que es un teorema muy importante, digamos, es un teorema que en un momento determinado resolvía justamente algo que estaba planteado, o sea, no había posibilidades de medir ángulos rectos, y en realidad se utilizaba el recíproco del teorema de Pitágoras, pero lo digo de esta forma porque en aquel momento era importante, o sea, ayudaba a dividir tierras. Hoy, digamos, estudiar el teorema de Pitágoras no es que esté mal, está bien y va a estar bien siempre, solo que ayuda a resolver un problema que la persona que lo está estudiando no tiene. Ahora, si usted enseñara a estimar, nosotros necesitamos ahora hablar mucho más de probabilidades, de estadística, de estudiar, de estimar cuándo algo puede pasar, cuándo no puede pasar. La vida ha cambiado. Esa es la matemática. La matemática es una materia viva, se publican 200.000 resultados nuevos por año. Y la gente tiene la sospecha o la percepción de que la matemática es una cosa cuadrada, que ya está terminada, maciza y que no hay nada más por hacer. y eso está tan alejado de la realidad como decir que los humanos no tenemos más problemas en medicina, que ya sabemos cómo resolver todo.
Claro. En la obra matemática, estás ahí, Paenza, hay mucho uso del humor. ¿Lo usa como recurso para enseñar?
Mire, Gonzalo, yo no tengo... Yo no soy una persona que estoy pensando qué es lo que voy a hacer para poder impactar a la persona que tiene del otro lado. Yo lo único que necesito es saber que cuando estoy comunicando algo, necesito mirarle la cara a la otra persona para saber que estamos en la misma página, que los dos estamos leyendo lo mismo. Entonces, si yo me doy cuenta de que la otra persona no me sigue, entonces necesito volver a plantearlo y pensarlo yo de otra forma. Entonces no es una táctica, sino que surge espontáneamente. Yo soy lo que se ve. Yo lo que no quiero es escribir distinto de lo que hablo. Yo tengo muchos amigos que cuando leen lo que yo escribo en general me dicen que parece como que me estuvieran escuchando. Y eso está bien, porque yo no soy un escritor. Yo digo las cosas como me salen, como estoy hablando con usted ahora. No tengo una particular estrategia para comunicarlo de esta forma porque me parece que esto va a servir. O sea, me sale lo que me sale. Si llega bien, bárbaro. Pero no pretendo tener la forma de resolver los problemas de la comunicación, ni mucho menos.
Paenza, una de las cosas que más me ha impresionado leyendo estos libros, por ejemplo, es el concepto de resolver problemas sin hacer cuentas. Algo uh-huh. que parece como herético planteado así.
Claro. Y porque está muy ligado con nosotros que la matemática es hacer cuentas. O sea, es hacer las cuentas y hacerlas rápido, y etcétera. O sea, esto tiene varias vertientes. Primero, porque hay siempre una tentación histórica de que el que llega primero a la solución es mejor. Y las sociedades estamos siempre buscando quién es el que salta más alto, el que corre más rápido, etcétera, el que piensa primero. Pero las sociedades no están hechas para solamente un grupo muy privilegiado de primeros. Y los segundos, terceros, quintos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos todo el resto de la sociedad? ¿Qué hago yo que salí decimoséptimo? ¿Soy malo? ¿Soy un bobo? O sea, en algún lugar ahí hay un problema. Entonces, a mí me parece que lo que yo he tratado de plantear es que la vida de la matemática no es solamente resolver hacer cuentas rápido. Eso no tiene, no es que no sea importante, pero no es relevante, es una herramienta, es hablar todo el tiempo de destornilladores. Los destornilladores no es que no sean importantes, son útiles, pero la vida, práctica de una persona no pasa solamente por el destornillador, porque el destornillador sin tornillo no sirve para nada. Entonces lo que yo quiero es plantear que sería interesante, discutir, hablo para los jóvenes, para los chicos, para entusiasmarlos, para saber cómo codificar un mensaje, pensar en alternativas, estrategias. Estoy escribiendo ahora un problema histórico, hace mucho tiempo que tiene dando vuelta y que tiene una solución. Cuento el último simplemente porque sé que tengo en este momento en la cabeza.
Sí.
Es cómo dividir, por ejemplo, una torta entre dos personas. Si estamos usted y yo, tenemos que dividir una torta. ¿Cómo hacemos? Supongamos que no somos amigos. Somos personas que estamos en disputa, tenemos una torta y queremos cortarla. De manera tal de establecer una estrategia, se trata de establecer una estrategia para que los dos nos quedemos satisfechos. Históricamente, aquellos que han hecho el servicio militar hace muchos años, ahora afortunadamente ya no es más obligatorio, en realidad yo abogaría para que no haya más militares, pero esto es otra historia. Entonces uno dice, nos ponemos de acuerdo así, usted corta y yo elijo. Entonces, si usted corta la torta, se supone que la corta en forma honesta y trata de dividirla de la manera tal que usted sepa que cualquiera sea el pedazo que yo elija, usted se va a quedar contento. Pero como usted cortó, se supone que yo voy a poder elegir y nos vamos a quedar los dos contentos. Hasta acá me sigue lo que le digo.
Sí,
¿no?
Claro.
Muy bien. Ahora, entonces el asunto sería generalizarlo ahora. ¿Y si somos tres personas? ¿Cómo hacer para poder establecer una estrategia de manera tal que esto mismo que hemos hecho para dos y que parece muy sencillo, se pueda hacer para tres? Ahora, no puedo contar la solución ahora porque nos llevaría bastante tiempo. En todo caso, estoy invitando a la gente que está escuchando el programa para que piense cómo poder hacer esto y que las tres personas involucradas se queden satisfechas. Entonces, mi vieja me diría, pero ¿y esto a mí para qué me sirve? ¿A quién le interesa esto? Y yo diría, mira, esto significa modelar, porque puede ser que en un momento determinado haya que dividir, por ejemplo, una herencia o, por ejemplo, un pedazo de tierra entre tres países o elegir en el océano tres lugares como para poder, pescar. O sea, establecer eso que tiene que ver con la teoría de juegos, que es una rama de la matemática, que teoría de juegos y no se enseña en los colegios. Es una cosa rarísima. Y esto es hacer matemática. O sea, pensar en este tipo de problemas es divertido. Por supuesto que uno se frustra. Uno tiene que aprender, además, a coexistir con que a uno no le salga un problema. Y si a uno no le sale un problema, ¿qué problema hay? ¿Qué, digamos, qué es? ¿Uno menos es peor persona porque a uno no le sale un problema? Bueno, o sea, que todo está ligado con... yo creo que deberíamos tratar de mejorar como sociedad en ese sentido.
Claro. Paenza, muchísimas gracias por estos minutos en perspectiva.
No, le agradezco a usted, Gonzalo, y agradezco en particular a su productora, Nicolás, que con una, muchas veces las personas que son las que ocupadas de hacer la parte de atrás son las que realmente necesitan tener también una parte del mérito. Muchas. Así que le agradezco
por
mucho
supuesto.
A ustedes también.
Gracias.
Que siga muy bien. Se murió al día siguiente.